8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 21 de abril de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Después de Madrid, Andalucía, esta semana se ha confirmado el primer caso de Xylella fastidiosa en esta comunidad autónoma, en concreto en plantas ornamentales en un vivero de Ejido en Almería. La próxima campaña de recolección de melocotón y nectarina comenzará con un retraso de entre 8 y 10 días y será más corta que la del año pasado debido a las heladas y a las bajas temperaturas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido ampliar el periodo de solicitud de ayudas de la PAC hasta el próximo 15 de mayo. Un pastor muerto, tal y como contamos la semana pasada, 14.000 hectáreas inundadas en Aragón, más las de La Rioja y las de Navarra. Animales muertos, balance de la última crecida del Ebro. El aceite de girasol sigue ganando la partida al de oliva. En el primer trimestre de este año sus ventas se situaron por encima en el mercado interior español. Se mantiene así la tendencia de 2017. Buena acogida en el Consejo Agrícola al proyecto de Bruselas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la nueva normativa sobre agricultura ecológica. No entrará en vigor hasta 2021. Tendremos el consultorio de la PAC. Sabremos cómo nos afectarán los cambios en lo que respecta al derecho tecnológico, por ejemplo, a las casas rurales. Los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas. Sabremos algo más de las ayudas a la vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes en el marco de los planes del Gobierno para frenar la despoblación del medio rural. Y se están celebrando ya la edición número 24 de las Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura de Primavera, aquí en Tudela, donde me encuentro hoy, en concreto en la sede de la Comunidad de Bárdenas Reales de Navarra. Recordamos también que se cumplen 4 años y 49 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y adelantamos la previsión del tiempo con alguien oriundo de estas tierras, en concreto de Lodosa, Rubén del Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César, y un saludo a todos mis paisanos.
Muchas gracias. Pues ya te están escuchando aquí un nutrido grupo de ellos.
Nos espera un tiempo típicamente primaveral, con unas temperaturas que van a continuar altas e incluso van a subir un poco más. Eso sí, aumentará la nubosidad y se producirán chubascos tormentosos en el suroeste peninsular que se irán extendiendo a otros puntos de la península. También lloverá en el norte de Canarias.
Muchas gracias. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad. En el control de sonido en Madrid se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí Fernando Rodríguez y los compañeros de COPE Tudela y de COPE Navarra. Es el momento de escuchar unos consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Mañana es el Día de la Tierra.
La tierra, la tierra, la tierra, no tiene la frontera. La tierra, la tierra.
Me siento feliz porque ya podré vivir por fin. Queriéndote como me quieres, que todo dejaste por mí. Soy feliz. Me siento feliz. Siempre la seguiré hasta el fin, porque ella es la única fiel, la tierra que...
Hoy también tenemos concurso, teléfono gratuito, formas de participar 950-6006. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ustedes ahí, buscan el apartado del concurso, dan a rellenar y a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales también, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, lo primero para quedar abonados. Y además, en esta red social es imprescindible para actuar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es Agropopular Feo de Tudela. Almohadilla, Agropopular Feo de Tudela. Si prefieren, pueden participar a través de Facebook. En esta red social solo tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos la respuesta, no se olviden de pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
Y la pregunta que se me había olvidado, ¿cuál es producto de la huerta de la Ribera que en abril está en su mejor momento? ¿Cuál es el producto de la huerta de la Ribera que en el mes de abril está en su mejor momento? Y para dar una pista ya adelanto que no es la alcachofa, repito, producto de la huerta de la Ribera que en abril está en su mejor momento. Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia, primer caso de Xylella fastidiosa en Andalucía en un vivero de El Ejido. Después, la información, los arrancacepas de Bruselas y de olivos y de frutales. Y en tercer lugar, la noticia, la AICA abre expediente sancionador a la cadena Día por incumplir la ley de la cadena alimentaria.
Algo que nos haya dicho alguien en Twitter.
En cuanto a la información, 756.000 oyentes conocen cada sábado la actualidad agraria con Agropopular que colgábamos en nuestra web tras conocer los datos de LGM. José Manuel Santana nos daba las gracias por estar cada sábado haciendo la gran labor en pro de los agricultores y apuntaba que el sábado pasado no fue a la Feria de Sevilla para poder madrugar y estar puntual a las 8:30 con Agropopular.
Y sobre la noticia, primer caso de Xylella fastidiosa en Andalucía.
En Facebook, Carmelo Pizarro apuntaba que a este paso se extenderá por toda España si no ponen soluciones más allá del arranque de árboles a 100 metros a la redonda.
Gracias, Mamen. Me acompaña aquí don José María Agramonte, que es el presidente de la comunidad en cuya sede nos encontramos. Don José María, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, el nombre de la comunidad, que yo lo he pronunciado mal.
El nombre es Bardenas, no Bardenas.
Vale. Es que hay un amigo mío que tiene este apellido y se pronuncia justo al contrario. Y de ahí la manía que tiene uno. Pues a ver, repítalo otra vez.
Bardenas.
Perfecto. Sitúe usted la comunidad.
Bueno, la comunidad, como ves, es una entidad local tradicional, de las más antiguas, diría, del Estado español. Y bueno, nosotros, como dices, es importantísimo para nosotros los usos tradicionales, agricultura, ganadería y caza. Y a partir de ahí, pues lo que nos ha llevado hasta nuestros días. Desde el 1705, que Felipe V tuvo a bien concedernos los derechos tal como los conocemos hoy, pues hemos intentado mantenerlos y mejorarlos en todo lo posible.
¿Característica fundamental que usted destacaría?
Bueno, yo creo que sobre todo el sentido de comunidad, que es lo que nos une en estos momentos, yo creo que para nosotros es lo principal. El tema identitario para nosotros es de lo que más nos ocupa hoy en día.
Vamos, luego continuamos hablando con usted. Vamos con nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el maldito.
Abrimos nuestra ventanilla con un tema del máximo interés en estos momentos. ¿Habrá prórroga en lo que respecta al periodo de solicitud de ayudas de la PAC o no la habrá? Y este año hay cambios en este asunto. Don Miguel Ángel Riego es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Buenos días, don Miguel Ángel.
Buenos días, don César y todos los oyentes.
A ver, ¿qué pasa con la ampliación del plazo?
Bueno, pues como comentaba, este año la prórroga es una decisión que toma cada comunidad autónoma. Ya han dicho antes, pues, de Castilla-La Mancha ya ha comentado que va a prorrogar hasta el 15 de mayo. El hacer esta diferencia, bueno, va a permitir que las comunidades que están más avanzadas en su captura puedan cerrar antes y empezar antes los controles y la gestión y acelerar un poco todo el proceso para llegar antes a pagar. Y respecto a qué comunidades con este cambio van a pedir finalmente una prórroga, estamos cerrando la orden ministerial, la publicaremos la semana que viene. Las primeras que lo solicitaron fueron Aragón y Asturias y durante esta semana se han unido unas cuantas comunidades. Lo que pasa es que no todas van a cerrar el 15 de mayo, algunas cerrarán el 7 de mayo. Entonces, la semana que viene se publicará la orden. Bueno, como es tanto de la ley, comentaré que Navarra sí que ha pedido esa ampliación y la semana que viene se publicará la orden en el BOE y sacaremos una lista con la fecha en la que cerrará cada comunidad autónoma, y si te parece el sábado que viene podemos hacer el repaso de ese listado una vez lo tengamos cerrado.
O sea que este año más lío todavía, porque cada una va a su bola.
Bueno, pero lo van a ir informando cada comunidad autónoma, como ha hecho Castilla-La Mancha, pero ya le digo que eso permite también iniciar una serie de controles antes, y a las comunidades que están a punto de cerrar la captura, pues les viene bien cerrar un poco antes.
Perfecto. Bueno, se me había olvidado decir antes también qué es lo que está en juego en nuestro concurso de hoy. Están en juego 4 lotes de conservas propias, conservas vegetales propias de aquí, de la Ribera. Y de Tudela, eso es lo que están en juego. Así que participen ustedes en nuestro concurso. Don Pedro Carmona Aguilar, he recibido de parte de la Consejería, habla de Andalucía, la siguiente comunicación en relación con su solicitud única de ayudas para la campaña 2017 como consecuencia de los controles administrativos realizados hasta la fecha de la presente de comunicación. Se han detectado en su expediente una incidencia, expediente con retrocesión bancaria. Dice que ha estado en la consejería y que le dicen que tiene que esperar que le abonen. Dice que su indignación es por un error ajeno a mi persona y que está indignado porque no ha cobrado una parte de 2016 y la PAC íntegra de 2017. Y pregunta que qué puede hacer o que qué solución hay.
Bueno, lo que ha hecho ya es ir a la Junta a quejarse y a ver qué pasa con su PAC. Ya he comentado en otras ocasiones que estas incidencias con las cuentas bancarias son, por desgracia, habituales. No es que sean mayoritarias, pero sí que tenemos quejas en ese sentido de vez en cuando. Pero eso, por eso es muy importante que al hacer la solicitud el agricultor se asegure de que declara perfectamente su cuenta, de que presenta las certificaciones que le pide la comunidad autónoma. En el caso concreto de la Comunidad de Andalucía, todo esto se hace en un sistema que se llama Giro en su Consejería de Hacienda. Parece que en el caso que plantea el oyente ha existido un error del banco o de la comunidad autónoma y se ha producido la devolución del pago de parte del pago de la campaña 2016, que es lo que se denomina la retrocesión. Pero bueno, ya lo tienen detectado. En su normativa, la Junta de Andalucía establece que en estos casos el abono se podrá hacer en otra cuenta, que el titular tenga de alta en Giro, y me imagino que le habrán pedido esa otra cuenta, que la de alta en Giro, y estas gestiones pues llevarán su tiempo. Y lo único, recordar que la comunidad tiene para hacer el pago hasta el próximo 30 de junio, y yo espero, dado que tienen localizado el error, lo harán sin problema.
María González Pérez nos dice, tengo 55 años, he trabajado 30 en una empresa como trabajadora por cuenta ajena y he cotizado a la Seguridad Social en el régimen general. Acabo de hacerme cargo de una explotación agraria enero 2018 y me he dado de alta en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esta explotación tiene algunos derechos de pago básico cuyo titular no tiene inconveniente en traspasarlos. Y plantea dos preguntas. ¿Qué debo hacer para traspasar los derechos de pago de la explotación a mi nombre? ¿Puedo tener alguna opción de adquirir derechos de la Reserva Nacional?
Bueno, pues la oyente ha hecho todas las gestiones para incorporarse al sector de manera correcta, comprando la explotación, dándose de alta en la Seguridad Social. Y respecto a las preguntas que plantea, pues para que el anterior titular le traspase los derechos que poseía, pues antes del próximo 31 de mayo tienen que presentar una solicitud de cesión ante la autoridad competente en la que el que le ha vendido la explotación presentó su última solicitud única. Y esa cesión, dado que es una venta asociada a la explotación, no tendrá ningún tipo de peaje y la oyente recibirá íntegramente los derechos. No debería tener ningún problema con eso. Y respecto a la otra pregunta de la opción de pedir derechos a la Reserva Nacional, sí que entra en una de las categorías, que es la categoría de ser una nueva incorporación al sector, pero tiene que demostrar que tiene los criterios de formación que tenga su comunidad autónoma establecidos para otorgar la Reserva Nacional. Entonces, yo iría a la comunidad autónoma para conocer esos criterios de formación, sobre todo porque, aunque no los cumpla, todavía tendría 2 años para conseguir esa formación y pedir la Reserva Nacional. Por lo tanto, le animo a intentar hacerlo.
Pues muchas gracias. Consultas para don Miguel Ángel Riesgo, el presidente del FEGA, en nuestra página web www.agropopular.com y en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel.
Muchas gracias a ustedes.
Ponerme el himno de la PAC. Don José María Gramonte, ¿a quién quiere dedicar usted el himno de la PAC?
Bueno, se lo dedicaría el Aserejé a más de uno, pero yo creo que los que se lo merecen son los representantes nuestros de aquí.
No, esa respuesta no me vale. Se lo quiere dedicar usted a su mujer, que está sí, por aquí. Sí, a ver dónde está, que venga por aquí.
Ahí al fondo, sí, sí.
¿Dónde
está? Seguidora de tu programa.
Dedicado para ella, porque dice que le hace muchas gracias el himno de la PAC. El himno de la PAC es el Aserejé porque la política agraria común se ha vuelto tan incomprensible como el estribillo de esta canción. Estamos aquí en Tudela. A ver, los joteros, que han llegado tarde, son lentos pero seguros, y ya están aquí. No me callo. A ver, venga, una jota.
Y hasta el libro que no riega.
Son Jesús, Miguel y me falta uno. El de la guitarra. Carmelo, ¿no? Jesús, Miguel y Carmelo. Muchas gracias a los tres. Es que me estaban preguntando el nombre del grupo. Digo que no hay nombre. Son tres. No hay grupo. Son tres individualidades. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Acabo de tramitar la PAC con Agrobank y ha sido muy fácil.
¿Fácil con todo el papeleo?
Facilísimo. Se encargan de todas las gestiones, te anticipan las ayudas cuando lo necesites y solo por domiciliarla te llevas esta mochila para el portátil.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Hablamos ahora de fruta.
Bombón, tienes piel de melocotón.
La próxima campaña de recolección de melocotón y nectarina comenzará con retraso respecto a las fechas habituales y será más corta. Esta es la previsión inicial que se ha hecho durante una reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y del sector de fruta de verano para analizar la campaña de este año, aunque todavía no se dispone de datos oficiales de las zonas de producción más temprana. Más datos.
La recolección en esas zonas más tempranas empezará entre 8 y 10 días más tarde de lo habitual y la producción será inferior a la del año pasado debido a los episodios de heladas y bajas temperaturas registrados durante los meses de febrero y marzo. Aunque no se puede cuantificar de momento el impacto de las heladas en estas zonas, habrían afectado a unas 7.100 hectáreas, de las cuales algo más de la mitad corresponden a la región de Murcia. En lo que respecta a las zonas tardías, el nivel de incertidumbre es mayor, ya que el invierno ha sido irregular, con heladas locales y bajas temperaturas o cambios bruscos en las mismas. En cualquier caso, esas circunstancias provocarán también un retraso en la recolección y una disminución de la producción, a la que contribuye asimismo el hecho de que los árboles estuvieron la pasada campaña a su máximo nivel productivo.
Plan de medidas para el sector.
Pues durante esa reunión, el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, informó de los pasos que se están dando para poner en marcha el plan de medidas para la mejora del sector de fruta dulce. De momento, se ha reducido el índice de rendimiento neto para el sector de fruta de hueso en el ejercicio fiscal 2017. Por otro lado, con el fin de inyectar liquidez al sector, se encuentra en fase final de tramitación la orden relativa a ayudas para cubrir los costes de los avales de SAECA para préstamos de hasta 80 millones de euros. Y en cuanto a las medidas dirigidas a reequilibrar la oferta y la demanda, ya se está tramitando la modificación de la normativa nacional de programas operativos.
Muchas gracias. Estamos en Agropopular hoy desde Tudela y te tenemos que escuchar un consejo.
Para ti como agricultor el ahorro es tan importante como que cada mañana salga el sol. En Iberdrola lo saben y quieren ayudarte a ahorrar.
¿Cómo? Conectándote al sol, la única fuente de energía que es gratis. Te presentamos su solución Smart Solar. Gracias a ella generarás toda la energía que necesites para tus regadíos y podrás olvidarte para siempre del gasoil. El diseño de los paneles solares se adecuará a tus necesidades de consumo y con su instalación serás respetuoso con el medio ambiente. Es un proyecto llave en mano. Iberdrola se ocupa de todo, incluido el mantenimiento integral que asegure un funcionamiento óptimo en todo momento. Tendrás el control absoluto gracias a los servicios web de monitorización y si lo necesitas, te ayudan a solicitar subvenciones. Con Smart Solar todo es sencillo y automático, pero aún así, si lo necesitas, les puedes llamar gratis a cualquier hora. En Iberdrola contarás siempre con su garantía y experiencia. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Recuerda, el ahorro está en el sol. Conéctate a él con Smart Solar.
Seguimos en Agropopular, queremos dar las gracias a todos ustedes, 756.000 oyentes tenemos según los últimos datos del Estudio General de Medios Cinta.
Gracias por elegirme, gracias por no fallarme, aunque a mí la suerte nunca me acompañe.
Otro que nos sigue es Pablo Fernández Burgueño, un auténtico obseso de las redes sociales y del derecho tecnológico. Pablo, abogado de Avanlex, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Contábamos la semana pasada que el 25 de mayo será obligatorio cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y que no cumplir conlleva multas que pueden superar los 20 millones de euros. Supongo que eso será en el caso más extremo, ¿no?
Efectivamente, es en el caso en el que no se cumpla absolutamente nada de esta nueva regulación.
Y bueno,
César, recordarás que decíamos que tanto los autónomos como cooperativas, empresas y ayuntamientos, no solamente de Tudela, que sé que estás ahí hoy, sino de cualquier parte de España y de Europa, tienen que cumplirlo. Así que la idea de este segmento de tu programa es dar algunos consejillos.
Pues vamos a empezar a hacerlo respondiendo a una pregunta que nos plantea Teresa Álvarez, que dice, tengo un alojamiento rural. Respecto a la ley de protección de datos, hasta ahora hacíamos parte de entradas de viajeros, los remitíamos a la Guardia Civil, a la sección de hospederías. ¿Con la nueva ley es preceptivo seguir informando sobre los datos de los viajeros que se alojan en la casa rural? Esto vale para ella y para todos aquellos que tengan casas rurales, ¿no?
Efectivamente, para casas rurales, para hoteles, para lugares de alojamiento y sí, efectivamente, también va a seguir siendo preceptivo esa información que hay que entregar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por razones de seguridad. La nueva norma no cambia esta obligación, solamente incorpora otras nuevas a la hora de informar a los clientes.
¿Qué son?
Pues las cooperativas, las empresas, los autónomos, prácticamente todos tienen que decir a los que van a ser clientes...
Los que vendan, por ejemplo, productos de la huerta a través de Internet.
Por supuesto. También lo que tienen que decir es que ellos van a ser los que van a recibir los datos, como nombre, apellidos, teléfono. ¿Para qué quieren los datos? ¿Es para enviar algún correo comercial o simplemente para vender? ¿Se va a permitir a alguien que vea esos datos, que no sean ellos mismos? ¿Durante cuánto tiempo se va a conservar esa información? Y luego hay que recordar, lo primero, cuáles son los derechos que tienen esas personas que van a entregar su nombre y apellidos y que pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Y dónde hay que poner esa información o a quién hay que facilitársela o cómo se facilita?
Pues imaginemos que tenemos una página web. Habría que ponerla en esta página web, en la sección de contacto, en el aviso legal, en los sitios que sean necesario, por donde sea necesario pasar para poder entregar la información, para que sea vista por los futuros clientes o los contactos.
Bueno, pues en nuestra página web www.agropopular.com pueden encontrar ustedes algunos ejemplos de eso que hay que colocar, pero insisto, ojo, porque no estamos prestando atención a este asunto y es muy importante y nos puede acarrear muchos problemas en el futuro. El 25 de mayo será obligatorio cumplir el Reglamento General de Protección de Datos que también afecta al sector agroalimentario. Consultas para Pablo en nuestra página web www.agropopular.com, en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias,
gracias
Pablo,
sí.
Hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Súbeme la radio, por favor. Y en la radio está hoy don Gonzalo Oliver, director general del grupo Enol. Gracias a ellos también estamos emitiendo hoy este programa desde aquí, desde Tudela. Don Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos.
Muchas gracias. ¿Qué es el grupo Enol?
Mira, grupo Enol, bueno, primero de todo, yo tengo la respuesta a la pregunta que hacíais, no sé si puedo contestar,
no,
pero...
No, de pistas, que ya hemos dado alguna.
Por si acaso, que ese lote suena apetecible. Mira, grupo Enol es una empresa navarra, 100% familiar, yo soy la cuarta generación de la empresa, es una empresa que nace en la década de 1930... en el sector agropecuario y bueno, que tiene sus orígenes en Navarra y seguimos aquí, ya es una empresa totalmente diversificada. Pero
¿a qué se dedica?
Pues mira, principalmente nosotros estamos dedicados a tres sectores. Estamos enfocados en el sector agropecuario, estamos en el sector alimentario o de alimentación y estamos en energía.
¿Y cómo una empresa que comienza en el sector agroalimentario termina en la energía?
Pues por un tema de ahorro de costes. Nosotros empezamos, bueno, mi bisabuelo empieza produciendo y comercializando semilla de alfalfa. Después mi abuelo deriva a una planta de deshidratación de alfalfa. Empezamos a producir nuestro propio forraje y a deshidratarlo y a comercializarlo. A partir de ahí el principal coste de la producción de alfalfa era el coste energético y pusimos una planta de cogeneración, que al final es producción de energía a partir de gas. Pusimos esa planta de cogeneración con un doble objetivo, ¿no? Producir y consumir nuestra propia energía y aprovechar el calor residual de los motores para el proceso de deshidratación de la alfalfa, ¿no? Entonces, al final, el principal coste se convirtió en un ingreso importante.
O sea, este es un ejemplo de evolución y de innovación.
Sí.
¿Y ahora
sí,
qué
sí.
productos comercializáis?
Pues mira, ahora mismo en lo que es la parte de agraria o la parte agropecuaria estamos produciendo principalmente por dos vías, ¿no? Estamos produciendo nuestro propio forraje, como empezó mi abuelo, producimos y deshidratamos nuestro propio forraje. Además, en diferentes maneras, somos bastante versátiles en todos los negocios en los que estamos, sí que somos muy versátiles y producimos al final el producto que necesita el cliente, ¿no? Hacemos pacas de alfalfa, hacemos gránulo de alfalfa, lo producimos y lo comercializamos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y, como decía, hacemos un producto ad hoc a lo que espera el cliente, sobre todo en términos de proteínas, ¿no? Y luego, por otro lado, seguimos y continuamos también, o hemos rescatado, por decirlo de alguna manera, desde hace dos años, el negocio que empezó mi bisabuelo de semilla de alfalfa. Entonces, producimos sobre todo las tres principales variedades de semilla alfalfa, Aragón, Victoria y Capitana, la producimos y la comercializamos también a nivel nacional e internacional.
¿Dónde exportáis fundamentalmente?
Pues fundamentalmente estamos exportando la parte de forrajes a Emiratos Árabes, aproximadamente el 85% de nuestra producción va a Emiratos Árabes y el 15% a nivel nacional. En la parte de semillas exportamos sobre todo a países como México o Argentina.
Muchas gracias, Gonzalo Oliver, director general del grupo Enol, y muchos éxitos. Muchísimas Seguimos gracias. En Agropopular. Alcalde, ¿nos vamos camino del Ebro?
Nos vamos.
Pues nos vamos camino del Ebro. Mientras tanto, escuchamos unos consejos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y un minuto y 30 segundos aproximadamente nos encontramos en Tudela, a la vera del río Ebro. Si usted lleva... Bueno, estoy un poco agitado porque vamos andando justo por donde hace una semana estaban las aguas del Ebro. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, bienvenido sea. Muchas gracias por acompañarnos. Si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos... Quédense con nosotros y pónmelo del puente de Tudela.
Adiós mi lindo querer. Adiós puente de Tudela. Adiós mi lindo querer.
Don Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Cuéntenos usted la anécdota con su abuelo.
Bueno, pues la anécdota es que a mi abuelo le llamaban Puchero y por tanto a mí, pues de pequeño también me llamaban Pucherico, ¿no? Los de su generación y cuando hablas con personas mayores, pues bueno, en una ciudad de 35.000, pero que viene de ser un pueblo, pues esas cosas todavía quedan.
No, pero la segunda parte de la anécdota relacionada con este programa.
La segunda anécdota de con mi abuelo, pues ahí me cazas.
Mira, ya me han contado que su abuelo le obligaba a escuchar este programa.
Ah, bueno, lo oíamos por la mañana los sábados y hace mucho tiempo, sí, eso se lo había comentado al compañero de COPE Tudela, sí.
Es usted muy joven, el programa tiene 34 años, ¿y usted?
Yo 37, o sea que salimos casi a la vez.
Bueno, estamos contemplando ahora mismo el río Ebro y estamos situados en una zona en que hoy, hace una semana, justamente a estas horas, estaba inundada, ¿no?
Sí, estamos en el Paseo del Prado, que es un poco el paseo que recorre, o sea, que tiene al paso del curso del Ebro por Tudela. Y concretamente aquí estaba esta zona anegada, tanto esta orilla como la de enfrente, pues porque fue una crecida, una avenida importante. En Tudela, si bien a nivel de ciudad suele haber imágenes llamativas, evidentemente no estamos como en otras poblaciones, como en Buñuel o como en Pradilla, en Aragón, pero sí que hay afecciones a nivel de nuestros agricultores y sí que parece, estamos todavía evaluando, ellos de primera mano lo tienen más claro, que ha habido menos afecciones en lo que son infraestructuras, lo cual es importante, pero sí que por las temperaturas, por los días que ha quedado el agua, por el nivel que ya traía el Ebro anteriormente y demás, bueno, pues que en lo que es la siembra, en lo que son los terrenos y el campo, pues puede haber dificultades. Se valoraban en esta zona creo que más de 5.000 hectáreas anegadas en la ribera de Navarra y tanto en Tudela como en otras localidades vecinas como Ribaforada, Cabanillas o Buñuel, entre otras, ¿no?
Luego comentaremos, ¿en la ciudad hubo algún tipo de daño importante?
No, en Tudela convivimos con el Ebro desde hace muchísimos años, vienen afluentes que pasan por debajo de la ciudad, desde toda la vida, como son el Queiles y el Mediavilla. Y muchas veces es más a través de la subida o de la crecida de esos afluentes, más que por la propia avenida del Ebro, conforme sube el nivel freático, pues bueno, que se van anegando algunas calles del casco viejo. Y eso prácticamente es un imponderable. Lo que tenemos que hacer es prevenir con Protección Civil, con bomberos y demás, avisar a los vecinos para que desalojen pues los aparcamientos, las bajeras y demás. Y yo creo que en esta ocasión, en ese sentido, fuimos bastante bien.
Estamos viendo el puente del que habla la Jota, que es el puente simbólico de sí. Tudela. ¿Cómo iba la semana pasada a estas horas?
Bueno, pues el puente a estas horas...
¿Cómo estaba?
Concretamente el sábado pasado estaba ya de bajada, porque la punta fue hacia las 2 de la mañana de la madrugada del viernes al sábado y estaba pues a puntito de tener que cortarse. No se llegó a cortar el puente como en otras ocasiones porque estaba pues a apenas un palmo de la altura de la carretera, pero no llegaron a cerrarse todos los ojos del puente.
El suelo que estamos pisando ahora mismo estaba anegado, ¿no?
Sí, en esta zona que estamos estaba totalmente anegado, estaba cortado para el tránsito de vecinos y de hecho se nota todavía en el
ambiente
que está húmedo, hay todavía cierto lodo en algunas zonas, pero bueno, la actividad poquito a poco vuelve a su normalidad.
Pues estamos en Tudela hablando con su alcalde. Mañana se celebra el Día de la Tierra. Y hoy también tenemos concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Pues un producto agroalimentario, mejor dicho, agrario, también característico de estas fechas aquí en Tudela. Ya he dicho que no es la alcachofa, que está en su mejor momento. ¿Formas de participar en nuestro concurso y qué están en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos de conservas vegetales propias de aquí, de Tudela y de la Ribera. ¿Formas de participar? Teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar después de rellenar los datos y la respuesta y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
en Twitter, entrando en twitter.com, buscando el usuario del programa, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es almohadilla agropopular feo de Tudela. Almohadilla agropopular feo de Tudela. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo. Aquí también tienen que entrar en internet, en facebook.com/agropopularcope, y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho para estar abonados antes de dejar la respuesta.
¿Qué es lo que nos han dicho los oyentes?
A través del correo y de la web, por ejemplo, Diego Arada nos dice que da gusto trabajar los sábados mientras nos escucha. Ignacio Núñez nos cuenta que el día ha amanecido nublado en Sevilla. Eusebio Álvarez nos dice que en Suances ha amanecido un precioso día de primavera. Francisco Javier Velasco comenta que en Logroño hace un día soleado y que tienen 10 grados de temperatura. Chus Díez nos dice que nos escucha desde Valdecarros, en Salamanca, desde hace 25 años, y nos cuenta que ha amanecido nublado pero con una temperatura agradable. Y José Manuel Zaguirre nos muestra desde Almería su preocupación por la aparición en Andalucía de la estrella fastidiosa, confía en que se controle y elimine.
¿Alguna cosa más?
También nos han llamado muchos oyentes para participar por esta vía. Por ejemplo, Josefina Ostalé lo hacía desde Zaragoza, Pilar Blanco desde Madrid y Rosa Cazorla desde Alcorcón, también en Madrid, Teresa Alcaraz también desde Zaragoza, Beatriz Sánchez desde Ciudad Real, José Antonio Rivera llamaba desde Huesca y Carmen Muñoz lo hacía desde Berlanga.
Y a las 9:09 repasamos los 9 titulares. Eugenia y Mamen.
Empezamos con el tiempo. Las temperaturas van a continuar altas, aumentará la nubosidad y habrá chubascos tormentosos en el suroeste peninsular y lluvias en el norte de Canarias.
14.000 hectáreas es la superficie de cultivo inundada por la crecida del río Ebro en Aragón, según los datos del Gobierno regional.
A ellas hay que sumar las de La Rioja y Navarra, animales muertos, y además hay que lamentar, como decíamos la semana pasada, el fallecimiento de un pastor. La cuenca del Duero ha superado ya la situación de sequía prolongada desde el punto de vista técnico, al pasar sus indicadores de alerta a prealerta.
La reserva hidráulica sigue creciendo y se acerca al 70% de su capacidad total. En concreto, a comienzos de esta semana, alcanzaba ya el 68,6%.
La Agencia de Información y Control Alimentarios ha abierto un expediente sancionador a la cadena de supermercados Día por indicios de una presunta venta a pérdidas.
En el mercado nacional de cereales se anotaron descensos y repeticiones en los precios.
Bajadas generalizadas esta semana en las cotizaciones de las materias primas, los cereales y la soja en las bolsas internacionales.
Los precios en origen del aceite de oliva registraron bajadas generalizadas ante una escasa actividad en el mercado.
Y Mercamurcia anotó esta semana nuevos descensos de entre 3 y 4 céntimos de euro en la mayoría de las variedades de almendra.
Seguimos en Agropopular. El tiempo ahora para escuchar un par de consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Hay muchas formas de ahorrar. Conectarse al sol es una de ellas. Si eres agricultor, con la solución Smart Solar de Iberdrola, generarás toda la energía que necesites, podrás olvidarte del gasoil y respetarás el medio ambiente. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Colaborador en el 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
Pues la pareja del tiempo, Rubén del Campo, que no ha querido venir hasta aquí, y Lucía Díaz, que tampoco ha querido venir. Buenos días de nuevo a los dos.
Hola, buenos días.
Bueno, más que no querer, ha sido que
pues
no se ha
podido. Pues ya podéis comenzar con la previsión.
Vale, bueno, pues hoy sábado la mayor inestabilidad atmosférica se centrará en el suroeste peninsular y en Canarias. Una bolsa de aire frío por ahí cerca va a inestabilizar la atmósfera. Habrá chubascos en el oeste de Andalucía y norte de las Islas Canarias más montañosas, que se extenderán a otras zonas de la comunidad andaluza y Extremadura. En el resto de España crecerán nubes a partir del mediodía, de las que puede caer algún chaparrón débil y disperso. Las temperaturas no variarán demasiado y vamos a volver a superar hoy los 25 grados, no solo en el sur, sino también a orillas del Cantábrico. Mañana domingo la jornada va a ser muy parecida. Se repetirán los chubascos en Andalucía Occidental, en Extremadura y en las Islas Canarias más occidentales. Y también se pueden extender a otros puntos del resto de la mitad occidental peninsular. Las temperaturas mañana bajan un poquito en el Cantábrico, pero van a subir en el resto de España, de forma que van a estar por encima de los valores propios para la época del año. Y una cosa que quería destacar también es que este fin de semana llega polvo en suspensión procedente del norte de África, lo que se denomina calima, lo que puede provocar que estos chubascos, sobre todo en el sur, vayan acompañados de barro.
Bueno, pues seguimos para la semana que viene, que vamos a continuar bajo la influencia de la bolsa de aire frío, que seguirá inestabilizando la atmósfera, de manera que el lunes se mantiene la probabilidad de chubascos tormentosos en el sur peninsular, ambas mesetas, sistemas montañosos del norte peninsular y en Canarias, donde podrían ser fuertes y de nuevo ir acompañados de barro a causa del polvo en suspensión. Bajará un poco más las temperaturas en el Cantábrico y subirán en el resto, así que podemos hablar ya de calor, con más de 30 grados en muchos puntos del centro y sur peninsular. De martes a jueves persiste la probabilidad de chaparrones primaverales acompañados de alguna tormenta en Andalucía, donde pueden ser puntualmente fuertes en meseta norte, Pirineos y otras zonas de montaña en la mitad oriental peninsular. El martes repunta un poco más el calor con temperaturas en ascenso y los días siguientes bajarán ligeramente, pero en general seguiremos con valores más altos de los habituales para la fecha.
Y de cara al fin de semana todavía hay mucha incertidumbre en la predicción, como es propio de la primavera. Así que es difícil dar un pronóstico fiable. Pero bueno, lo más probable es que los chubascos tormentosos continúen afectando a la península, especialmente a Cataluña por un lado y por otro al sureste de la península. Habrá que ir confirmándolo. Lo que sí es probable es que las temperaturas de nuevo suban.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
La previsión del tiempo. Agua para la tierra.
Agua para los dos, agua para todos. Agua para el corazón, agua para todos. Agua de ayer.
Félix y Alfonso. Hablamos ahora de los daños provocados por la crecida del Ebro. Don Alfonso Barreras, que nos acompaña hoy aquí, presidente de ASAFRE, Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro. Félix, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Pues a ver,
lo primero,
perdón, Alfonso.
Sí, lo primero, enhorabuena por tu programa y por tu audiencia que tienes.
Muchas gracias.
Y lo segundo, pues bueno, pues tenemos dos balances, el positivo y el muy negativo. El positivo es que gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil y la UME, pues hemos minificado el poder perder incluso hasta vidas más humanas, ¿no? Entonces ese es el positivo. El negativo es el suspenso a Confederación por no actuar ni vérsele en todo lo que ha sido el transcurso de lo de la riada y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues más de 30.000 hectáreas entre Aragón, La Rioja y Navarra afectadas, con lo cual esto nos quiere decir que ya suena catástrofe y por eso pedimos zona catastrófica a la ministra, porque no paños calientes, no vamos a coger el toro por los cuernos, porque el problema lo tenemos encima.
Félix Bariain, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que estaba por aquí, nos va a hacer el balance también de lo que ha sucedido en Navarra. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues venga.
Pues unas 10.000 hectáreas afectadas, 70 municipios que se han visto afectados por estas inundaciones. Bueno, yo creo que esto es intolerable en el siglo XXI y, como bien decía el compañero, bueno, yo creo que la denuncia está clara, ¿no? El agua no es la que causa las inundaciones las causan los lobbies medioambientalistas que obligan a tener políticas medioambientales pues tan taxativas y que al final se impide, luego con la desidia también de la Confederación Hidrográfica, se impide limpiar el Ebro y hace que, bueno, pues que en el Ebro quepa la mitad del agua que hace unas décadas. Y el día que tengamos una desgracia humana, pues entonces todos nos acordaremos que limpiar el río cuesta poquito, limpiar árboles secos cuesta poquito, limpiar islas cuesta poquito. Y yo les diría a los medioambientalistas, tan bonita es la biodiversidad dentro del río como la de fuera, y además la de fuera del río pues nos permite, por ejemplo, comer a todos los ciudadanos.
Muchas gracias, Félix. Ha sido la información del tiempo y también los daños provocados por la riada del Ebro hoy a pie de cauce.
Salvaje cosmopolita.
elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Javier Pérez de Nievas, de Cope Tudela, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Algo que nos hayan dicho a través de Twitter, ¿está acertando la mayoría de los tuiteros?
La verdad que sí, incluso desde Irlanda están acertando con el producto
desde
estrella.
Irlanda.
Desde Irlanda. Y además están dejando muchas veces esa... Bueno, vamos a dar una pista, César, si te parece, con ese dicho que hay... El de abril para mí, el de mayo para mi amo y el de junio para ninguno. Así que damos una pista más.
Algo que haya dicho alguno de los tuiteros.
Pues bueno, sobre todo gracias por estar en Tudela y sobre todo te dicen que enhorabuena por los 756.000 oyentes que tienen. Los agropopuleros cada vez somos más. También dicen que es el único programa agropopular donde se disfruta a la vez que se aprende. También nos dicen, por ejemplo...
Y se cansa uno.
Y se cansa
hemos tenido que ir deprisa y corriendo.
También dicen que a ver si podemos llevar verduras a Barco de Ávila para mezclarlas con las judías, que también es muy buena idea, ¿eh? Y sobre todo también que nos acordáramos del Ebro, cosa que hemos hecho hace muy poquito, efectivamente.
Gracias. Hablamos ahora de la silella fastidiosa. La silella fastidiosa ha llegado a Andalucía. El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, confirmó el martes un primer caso en la región, en concreto en plantas ornamentales en un vivero del ejido en Almería.
El hecho de que la bacteria se haya localizado en un lugar confinado lleva tanto a la consejería como al sector a confiar en su rápida erradicación y se ha lanzado un llamamiento a la calma. Además, dada esta situación de aislamiento, se intentará evitar el establecimiento de una zona demarcada, que es una opción prevista en la normativa comunitaria, si se dan ciertas condiciones. Esto permitiría no tener que eliminar todos los vegetales que puedan hospedar a la bacteria en un radio de 100 metros. La detección de la misma ha sido posible, según el consejero, gracias a los trabajos de vigilancia establecidos en función de los distintos criterios de riesgo. Una vez confirmada su presencia, se procedió a la inmovilización de las plantas sensibles a la enfermedad presentes en el vivero y se llevó a cabo una nueva toma de 400 muestras con resultados negativos. También han dado negativo las muestras tomadas en un radio de 100 metros en torno al vivero. Además, se van a tomar otras medidas fitosanitarias, como son la destrucción de las plantas sensibles presentes en ese vivero y tratamientos en explotaciones agrícolas y terrenos adyacentes en un radio de un kilómetro. Los primeros análisis de la trazabilidad de las plantas en las que se ha detectado la bacteria apuntan a que habría llegado de otro país de la Unión Europea, aunque todavía no se ha revelado cuál, hasta informar a la Comisión de Bruselas y al Estado miembro en cuestión.
Seguiremos con atención lo que suceda con la silella fastidiosa. Mientras tanto, vamos con la sección de innovación hoy vinculada a Tudela.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y seguimos hablando con su alcalde, don Eneko Larrarte. Alcalde, ustedes tienen aquí una ciudad de la que están muy orgullosos, ¿no?
Sí, la ciudad agroalimentaria, que es un polígono, creo que único en el contexto nacional y probablemente europeo, en el que se dan varias circunstancias que yo creo que pueden contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, sobre todo transformadoras del sector, ¿no? Un ahorro energético importante porque hay infraestructuras de generación y de cogeneración agrupadas con unos racks que distribuyen tanto vapor como electricidad al conjunto de las empresas. Suelo para poder ocupar. Y luego dos cosas que son fundamentales: cercanía a lo que es el propio campo, hectáreas tanto de secano como de regadío de primera calidad en el entorno, así como un contexto que también es importante y sobre todo en esta sección, que es el del conocimiento, con una facultad cercana como es la que existe en Pamplona de agrónomos, que tiene también sus investigaciones aplicadas al sector y también una cercanía al Centro Nacional, al CNTA, en San Adrián. Yo creo que todo eso genera un entorno en el que se pueden desarrollar experiencias, pues por ejemplo como la de una empresa que se ha ido diversificando o ampliando su cadena de valor, como era Enol, ¿no? Que recientemente también en Tudela pues ha puesto una empresa que es Brotalia, que es de planta de de producto de primera calidad.
Si decimos que el hilo conductor de la ciudad agroalimentaria de Tudela es la innovación y la investigación, ¿estamos reflejando el titular correcto?
Yo creo que son dos. Uno es la gestión de los costes, el abaratamiento de los costes para la instalación de empresas que tienen un alto porcentaje de coste a nivel energético. Eso es un hecho diferencial. Y otro es que tiene un entorno próximo de innovación que hace que también puedan generar ventajas competitivas. Y luego ya sabéis que en el momento en el que en el mismo entorno, en el mismo contexto, pues conviven diferentes experiencias de gente que va innovando, al final encuentran sinergias y es posible sacar productos innovadores adelante.
Gracias, alcalde. Nuevamente, música en directo desde aquí. A ver, que veía al de la guitarra un poco dormido. Los Joteros. Otra vez, que son Jesús, Miguel y Carmelo. Adelante.
Y le da libro a su rayo. Sale el sol.
Aplauso para los tres. Cerramos así con esta música, con esta jota, nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de aceite de oliva y de aceite de girasol. En el primer trimestre de este año, las ventas de aceite de girasol se situaron por encima de las de aceite de oliva en el mercado interior español, con lo que continúa y se agudiza la tendencia que ya se observó el año pasado. Más datos.
Entre enero y marzo se vendieron en el mercado nacional 64,3 millones de litros de aceite de oliva, un 12,1% menos que en el mismo periodo de 2017. Sin embargo, las ventas de aceite de girasol alcanzaron los 75 millones de litros en esos tres meses, con un aumento del 2,4% respecto al año pasado. Son datos relativos a las ventas de aceites envasados proporcionados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, con información de sus empresas asociadas.
Consumo, la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha comunicado a la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana que ha abierto un expediente sancionador a Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA.
Desde la agencia han señalado que pueden derivarse indicios de una presunta venta a pérdidas. En concreto, en marzo de 2017, esta organización agraria remitió al organismo una denuncia por la presencia en la cadena de supermercados DIA de una oferta de una malla de 4 kilos de naranjas de la variedad Nabel Lanelate, procedentes de la Comunidad Valenciana, a 1,99 euros. Por tanto, a un precio por kilo de 50 céntimos, no indicando el precio de venta al público anterior a la oferta.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo.
A ver.
Empezamos con las frutas, la mandarina 2,69 € el kilo.
42 céntimos de euro precio en origen que facilita la lonja de Valencia.
La naranja 1,14 €.
35 céntimos de euro precio que facilita también la lonja de Valencia.
Vamos con las hortalizas, la alcachofa 5,98 €.
70 céntimos de euro precio en origen en La Rioja y ahora preguntaremos el precio en origen en Tudela. Y también el pepino.
3,27 € el kilo en Alcampo.
51 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Estamos en Agropopular desde Tudela y escuchamos un consejo.
Hay muchas formas de ahorrar. Conectarse al sol es una de ellas. Si eres agricultor, con la solución Smart Solar de Iberdrola, generarás toda la energía que necesites. Podrás olvidarte del gasoil y respetarás el medio ambiente. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Colaborador en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior de cereales han predominado las bajadas de precios en las lonjas, aunque también ha habido alguna repetición. Según nos informan los operadores comerciales, se han producido bajadas de 3 euros en la cebada y el trigo y de 2 euros en avena y centeno. El maíz, por el contrario, ha repetido precio. En la lonja de León, el trigo pienso 176 euros. Baja 1 euro, la cebada 174, baja 2 euros. Lo que respecta a los puertos, ha bajado el trigo y la cebada 1 euro, han repetido maíz y soja. Y en los mercados de futuros han bajado el trigo y el maíz. Y pasamos a otros productos, Mariluz Álava, los cítricos.
En la lonja de Valencia registró ligeras bajadas tanto en naranja como mandarina. Entre los naranjas los precios se situaron entre 28 y 42 céntimos de euro por kilo en árbol y las mandarinas entre 14 de la hortanique y 70 céntimos de euro por kilo de la horri. Mientras que el limón fino en Alicante sube ligeramente al oscilar entre 40 y 42 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, bajadas generalizadas en los precios ante la escasa actividad registrada en el mercado. Ha habido bajadas tanto en la lonja de Extremadura, también lo recoge fuentes de Oleoestepa y también del sistema de información Pool Red. Y en frutos secos, ¿qué ha pasado?
Pues las almendras en Mercamurcia notaron esta semana nuevos descensos de entre 3 y 4 céntimos de euro en la mayoría de las variedades, ya que solo la comuna y la almendra guara repitieron, cotizando entre 4,72 y 6,69 euros por kilo en grano. La misma tendencia siguieron el resto de las lonjas.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos encontramos en Tudela con motivo de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de primavera. ¿Y nos encontramos dónde, señor presidente?
Bueno, nos encontramos en la sede de la Comunidad de Verdenas.
Que es... la presencia es magnífica. ¿Qué tienen preparado para luego?
Pues luego tenemos, aunque no tiene mucho que ver con la verdura, unas migas que son aquí tradicionales, chistorra y un poco de queso de la oliva.
Bueno, pues no nos privaremos de ello.
No, yo creo que no.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tudela. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y vamos a repasar 9 titulares y medio. Buena acogida en el Consejo Agrícola al proyecto de Bruselas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Más.
El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la nueva normativa sobre agricultura ecológica. No entrará en vigor hasta 2021.
Los eurodiputados han aprobado también una resolución en la que reclaman un amplio plan estratégico europeo de producción y abastecimiento de proteínas vegetales.
Una ganadera de Tornadizos en la provincia de Ávila ya no puede más por los continuos ataques de los lobos y las pérdidas que le ocasionan, según ha revelado esta semana la Alianza UPA-COAG de Castilla y León.
Marruecos podrá enviar temporalmente ganado ovino y caprino a Melilla entre el 1 y el 22 de agosto para la fiesta del sacrificio, según un proyecto de orden del Ministerio de Agricultura.
La vicepresidenta del Gobierno llevará al corazón de Europa la despoblación del medio rural porque considera que es un reto compartido.
de las ayudas para la vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, hablaremos luego. En el mercado, el porcino de capa blanca, sexta semana consecutiva con repeticiones en los precios de los animales cebados, el lechón ha bajado.
Estabilidad en los mercados de ovino y vacuno. Los precios del conejo se mantienen estables también, pero la semana finalizó con recortes ante el bajo consumo.
En el mercado del huevo, repeticiones y ligeras bajadas dependiendo de la clasificación. En pollo, subidas de precios generalizadas.
Y hoy en nuestra sección A la Salud por la Alimentación, el doctor Esteban Pérez Almeida hablará de las propiedades de las verduras de la Huerta Navarra.
Y mañana es el Día de la Tierra. Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Estoy preguntando hoy, producto de la huerta de la Ribera de Navarra, de Tudela, que en abril está en su mejor momento. ¿Cuál es ese producto? Acabamos de dar una pista hace unos instantes. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, buscan ahí el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Pero también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularFeoDeTudela, #AgropopularFeoDeTudela, con el que ya desde hace varios minutos, César, somos trending topic este sábado.
Pues muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes, especialmente a los tuiteros. ¿Algo que nos hayan dicho?
A través del correo, Teresa Ramírez nos cuenta que en Huelva vuelve a llover. Gemma Sierra nos desea un buen fin de semana desde Rivas, en Madrid. Raquel Hernández nos cuenta que en Ávila ha amanecido un día primaveral. María del Mar Alvarado nos dice que en Toledo ha amanecido el día nublado, pero muy bonito. Y José Luis García nos escucha desde Mérida, donde en estos momentos tienen lluvia y viento. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, pero antes también tienen que abonarse, y eso tienen que hacerlo pulsando en me gusta antes de dejarnos la respuesta.
Javier Pérez Nievas, de COPE Tudela, ¿algo que continúen diciendo los amigos a través de Twitter?
Pues la verdad que con el concurso están dando en el blanco, ¿eh? Y damos también ahí una pista. Menos
también los hay verdes.
Efectivamente, ¿eh? También es verdad, pero bueno. Y menos alguna borraja que se nos ha colado por ahí, están dando en el blanco, como decía yo. Nos dicen los oyentes que, bueno, que nos habéis convencido para ir hasta Tudela y a la Ribera para probar las verduras. También un homenaje a los abuelos, porque dicen que como el alcalde hay muchos también oyentes que escuchaban con sus abuelos este programa y que no han podido dejar de hacerlo.
De recordarlo.
Efectivamente. Luego también navarros que se encuentran fuera de Navarra, que se les ha puesto los pelos de punta con las jotas que se han cantado aquí. Y decirles también que, bueno, sobre todo que se congratula a la gente que por fin llegó la primavera.
¡Perfecto! Tenemos un par de consejos antes de irnos a Bruselas.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí? Yo contigo,
tú conmigo. Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias. Señora. Yo contigo,
tú conmigo. Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron el lunes en Luxemburgo una sesión dedicada en buena medida a cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria. La Comisión Europea presentó a los ministros su propuesta de directiva para luchar contra las prácticas comerciales desleales en este ámbito. En general, le dieron una buena acogida y consideraron que es un buen punto de partida. ¿Algo más?
Sí, algunos apuntaron, no obstante, que debería cubrir a todos los operadores de la cadena alimentaria y no solo a los agricultores y pequeñas y medianas empresas proveedoras. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, respondió a ello que los grandes ya tienen suficiente poder. El desperdicio alimentario también estuvo presente en la reunión de los ministros. La comisión repasó las medidas adoptadas hasta el momento, pero apuntó que hay que hacer más frente a este problema.
El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno esta semana a la nueva legislación europea sobre la agricultura ecológica. Para que quede aprobada definitivamente, solo falta la adopción formal por parte del Consejo de Ministros, seguramente en mayo, y su entrada en vigor está prevista para el año 2021. Tiempo tendremos de analizarlo. Y en proteínas vegetales, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que reclama un amplio plan estratégico europeo de producción y abastecimiento de proteínas vegetales.
El objetivo debe ser reducir la fuerte dependencia comunitaria de las importaciones de proteínas vegetales procedentes de países terceros, para lo cual sería necesario poder utilizar toda la superficie posible, conceder ayudas para incentivar a los agricultores e invertir en investigación con el fin de mejorar los rendimientos y adaptar estos cultivos a nuevas zonas. En este contexto, los eurodiputados han cuestionado la prohibición desde este año de utilizar fitosanitarios en los cultivos proteicos declarados como superficies de interés ecológico. Consideran que esta medida podría reducir la siembra de cultivos como la soja y las leguminosas justo cuando se está buscando la forma de potenciarlos.
Y prácticamente la suerte está echada. Me estoy refiriendo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Se analizará en la reunión que tiene la Comisión Europea prevista para la próxima semana y se aprobará y se presentará oficialmente el día 2 de mayo. Pero como decía, prácticamente la suerte ya está echada y va a haber un recorte del dinero asignado a financiar la política agraria común durante ese periodo. ¿De cuánto será ese recorte? Pues aproximadamente oscilará entre el 5 y el 10%, si no cambian las cosas, y podría situarse en torno al 8%. Vamos, que los de Bruselas nos van a dar un sablazo importante. No. 9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo y hablamos de vivienda.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Ahora de nuestros pueblos.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano.
El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de vivienda que incluye por primera vez medidas específicas para el medio rural y para hacer frente a la despoblación. Y saludo a doña Delmira Barreira, que es la comisionada del Gobierno para el reto demográfico. Doña Delmira, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿En qué consiste este plan que han preparado desde su organismo y también desde el Ministerio de Fomento?
En colaboración los dos, para incorporar por primera vez a un instrumento como es el Plan Estatal de Vivienda, donde hay importantes ayudas para las personas, pues que esas ayudas lleguen también al medio rural y que además nos ayuden a trabajar contra la despoblación, añadiendo nuevos programas que no existían, por ejemplo, las ayudas a la rehabilitación, a la eficiencia energética, lo que es la calefacción, o incluso ayudas a la compra.
Pónganos algunos ejemplos concretos. Afectan a los municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no?
Unas afectan al medio rural en general, a todas las viviendas unifamiliares, que era una cosa que no estaba recogida, como es el tema de la rehabilitación, la conservación, la adaptación de las viviendas a las personas mayores, las escaleras, las rampas, o incluso la eficiencia energética, que eficiencia energética, lo que nos estamos refiriendo al final, es a la calefacción, el revestimiento, el acristalamiento. Esas se va a poder coger cualquier vivienda en España y por primera vez también las unifamiliares que están en el rural. Por otro lado, que hemos querido también utilizar esta vía de ayudas para ayudar a luchar contra la despoblación, haciendo ayudas más altas o especiales en los pequeños municipios que son los que tienen despoblación o tienen más riesgo de sufrirlo. Y, por ejemplo, esas ayudas son más altas para los jóvenes en esos pequeños municipios y, además, tienen unas nuevas que no solo se dirigen a rehabilitación, a mejora, a conservación de las viviendas que hay allí, sino también a poder comprar una nueva. Una nueva o una que exista allí. Poder comprar y poder instalarse en un pequeño municipio.
¿En qué ventanilla, a qué ventanilla hay que acudir para solicitar estas ayudas?
El Gobierno ha aprobado el plan estatal en el que marca las líneas por las que tienen que aplicarlo las comunidades autónomas. Se firmarán los convenios con las comunidades autónomas que se quieran acoger a estas ayudas y las personas se dirigirán a la Consejería de Vivienda, donde se establecerán el otorgamiento de las mismas.
Entonces hay que ir a través de las comunidades autónomas.
Efectivamente, don César.
¿Y ya está operativo? ¿Cuánto va a tardar? Porque es al final lo que interesa a nuestros oyentes y a la gente en general.
En la medida en que se vayan firmando los convenios con las comunidades autónomas, pero quiero recordar que el ministro ya dijo que era importante que tuvieran carácter retroactivo, que se pudieran aplicar a coger ayudas durante todo el año.
Bueno, pues en nuestra página web van a encontrar más información sobre los municipios que están incluidos y sobre las características de estas ayudas. Doña Edelmira, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, don César.
Muchas gracias a usted. Estamos en Agropopular y vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados que afecta a los productos ganaderos, la ganadería, el porcino de capa blanca. Repetición de precios en Lérida, los animales cebados, los lechones 50 euros, bajaron 2 euros. Mariluz Álava, ¿qué hay que contar?
Los precios de porcino de capa blanca repiten por sexta semana consecutiva ante el equilibrio entre oferta y demanda. En los mercados europeos lo más destacable esta semana ha sido el recorte de 3 céntimos en el precio en Alemania, tendencia bajista que se extendió al mercado bretón. Por el contrario, los lechones mantienen la tendencia bajista ante la inmovilidad del cebo.
En el porcino ibérico, los animales cebados bajada de 2 céntimos de euro en Salamanca. En vacuno, sin cambios en los precios.
Los precios de vacuno no han variado una semana más, tanto lo que se refiere a las hembras como a los machos. La disponibilidad de las hembras se ajusta a la demanda interna, mientras que los machos permanecen a la espera de los pedidos hacia la exportación.
En ovino, repeticiones en los precios.
Así es, semanas sin cambios, ya que aunque la presión de la oferta va aumentando, las salidas se mantienen fluidas en el mercado. De cara al próximo mes de mayo, fuentes del sector espera que traiga buenas expectativas de salida con la llegada del Ramadán.
Pues en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 3,4 euros, repetición de precios. El complejo erótico, en pollo, subidas.
Las cotizaciones del pollo blanco notaron subidas generalizadas en las distintas lonjas y mercados nacionales ante un aumento de la demanda de este tipo de carne. Los precios han oscilado entre 1,08 y 1,19 euros por kilo vivo.
En conejos, bajadas.
Los precios de este mercado se mantuvieron estables a lo largo de la semana, pero terminó anotando importantes bajadas. Las cotizaciones oscilaron entre 1,60 y 1,77 euros por kilo vivo.
En huevos,
el mercado recupera cierto equilibrio, permitiendo que los precios se mantengan o registren pequeños recortes, principalmente en los gramajes pequeños, ya que la categoría superior es la única que mantiene la cotización.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo y hablamos de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de primavera.
Hay muchas formas de ahorrar. Conectarse al sol es una de ellas. Si eres agricultor, con la solución Smart Solar de Iberdrola, generarás toda la energía que necesites. Podrás olvidarte del gasoil y respetarás el medio ambiente. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Colaborador en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
La ronda de las verduras, por favor.
Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor.
Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y en unos minutos los ganadores. A ver, don Eneco Larrarte, alcalde de aquí, de Tudela. Jornada o edición, perdón, número 24 de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de primavera. ¿En qué consiste este jolgorio?
Bueno, pues este jolgorio, como bien has definido, consiste en, durante dos semanas, de aquí hasta el 1 de mayo, en un cúmulo de actividades en las que las personas que quieran visitarnos van a poder disfrutar de buen producto, de los mejores restauradores y los mejores restaurantes en los que saben cuidar y tratar la verdura y ponerla de la mejor manera en el plato, van a poder tener acercamiento al campo y van a poder disfrutar también del entorno patrimonial y cultural que tiene no solo la ciudad, sino el conjunto de la Ribera. Se están convirtiendo digamos, en unas fiestas de referencia a nivel de Navarra y a nivel nacional, con la promoción que venimos haciendo tanto desde el Ayuntamiento como desde la propia Orden del Volatín, que es la entidad que inició...
Yo le iba a preguntar que quién organiza...
Sí, sí, se organiza entre la Orden del Volatín y el Ayuntamiento de Tudela desde hace muchísimos años. Fruto de ese trabajo también tenemos que celebrar que este año se ha obtenido la calificación de Fiesta de Interés de Navarra, camino o paso intermedio para trabajar por que sean declaradas Fiestas de Interés Nacional, que es un poco el objetivo común que tenemos marcado.
¿Algunos de los actos que va a haber?
Bueno, pues es que está atrufado. Yo casi le diría a la gente que a través de las redes sociales, bueno, pues entre en el programa, busque en la app Fiestas de Exaltación de la Verdura.
¿Hay una app específica?
Sí, hay una app específica en la que tienen desplegado todo el programa, porque es muy amplio. Además, hay actividades en todos los pueblos de la comarca por primera vez en esta edición. Pero por desgranar un poco, pues hay desde catas de verdura, conferencias, música. Además, contamos también para quien quiera complementar, pues por ejemplo, en esta edición, y solemos intentar hacerlo así, una exposición de primer nivel a nivel de escultura y pintura del siglo XIX-XX, en donde tenemos Gargallos, tenemos Picassos, tenemos otros artistas de primer nivel, y en torno a todo eso yo creo que construimos una idea en la que fundamentalmente la gente que viene disfruta, porque puede hablar con la gente, porque puede entender lo que es el mundo de la hortelanía, lo que es el mundo de la verdura, de dónde sale, y evidentemente puede disfrutar y tener sensaciones de cercanía a la tierra, de degustación y de una gastronomía de primer nivel que creo que es complicado encontrar en otros sitios respecto al tema de verdura.
Hablamos de una de ellas sobre la que preguntábamos, es la respuesta correcta, que es el espárrago. Saludo a uno de nuestros doctores de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Espera, que suene tu himno.
Ese soy yo.
El espárrago.
Sí, señor, el espárrago. El espárrago es una maravilla, lo tenemos ahora.
Propiedades
ya.
Propiedades positivas, venga.
Venga, te las digo rápido. La primera es diurética, es fundamental el espárrago para aquellas personas que tienen exceso de líquido, le ayuda a eliminar ese líquido y encima tiene muy pocas calorías, tiene fibra, importantísima, esta fibra es una fibra insoluble y por lo tanto los que no pueden ir bien al baño pues les va muy bien. Después también es fundamental que tiene vitamina A, B, C y E y tiene además ese hierro junto con el ácido fólico que le va a venir muy pero que muy bien a las personas que tienen alguna anemia. El espárrago está ligado siempre a la medicina, desde Hipócrates, que ya lo aplicaba en infusiones, hasta la Edad Media. Ahí siempre estuvo el espárrago. Curioso, Hipócrates pues lo recomendaba en infusiones para aumentar la diuresis, como comentábamos, y también para los recién casados, César.
¿Alguna ¿por qué?
¿Eh? ¿Por qué? Sabía que me lo ibas a preguntar, ¿eh?
Digo que ¿por qué?
Bueno, pues porque
por lo del
se,
sexto
decía,
mandamiento,
se decía
el está, cumplimiento que del débito
que
conyugal.
Eso, se decía, vale, que estimulaba ese vigor tan necesario
en
la luna de miel.
Hay que explicármelo claramente.
Vale, perfecto.
Precaución.
Bueno, la precaución más importante es, bueno, cuando tomas muchos espárragos, pues te va a oler mucho la orina, todo ello porque tiene un ácido, el ácido asparagúsico, fíjate que nombrajo, primo hermano de otro, el metanetiol, que es el de las mofetas, César.
Adiós, cochino, que eres un cochino. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
A ver, saludo nuevamente a don José María Gramonte. Don José María, muy buenos días de nuevo, aunque se lo he dicho ya 4 o 5 veces.
Sí, buenos días otra vez.
Estamos en...
la sede de la Comunidad de Bardenas.
Y para pasear, ¿alguna ruta turística?
Bueno, yo creo que el entorno de la Comunidad de Bardenas es único a nivel, no solo de la Comunidad de Navarra, sino a nivel nacional, ¿no? Es un turismo de un punto de referencia en todos los aspectos y yo creo que cualquier rincón que escojas es bonito de por sí. Luego lo vas a comprobar.
Pero, ¿qué hay que ver aquí? Se viene a Tudela,
bueno,
se
yo creo
participa
que
de las jornadas de exaltación de la verdura y alrededor, en las Bardenas...
Sí, bueno, es la primera vez que tengo que agradecer lo mismo al Ayuntamiento que a la Orden del Volatín, que nos invitaron a sumarnos a este evento. Yo creo que Bardenas de alguna manera va a aumentar esa visualización en el exterior de las jornadas, y eso esperamos.
Y yo creo que, como bien ha dicho el alcalde, pues es un punto de referencia importante. Y a nivel general, la Bardena te da ese punto de entre romanticismo, plasticidad, soledad, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que más se valora a nivel general por los que vienen a verlo.
¿Usted con qué se queda de todo ese paisaje?
Con todo.
Las fotos que tenemos aquí son absolutamente espectaculares.
Sí, 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 sí. La luz, sobre todo, nosotros ponemos siempre en valor lo que es la luz en la fotografía, que es lo que, de alguna manera, pues todo el mundo que viene se lleva una fotografía y una imagen, cada uno tiene una diferente.
¿Cuánto llueve aquí?
Poco. Decirte que en este periodo de este mes llevamos la mitad de lo que suele llover en un año, unos 300 litros al año.
Llueve 300 litros en un año y
no, de media, sí.
De media. Y este mes ha llovido la mitad.
Sí, casi se nos lleva, sí.
Pues que vengan, anime a nuestros oyentes a acercarse hasta aquí.
Muy bien, muchas gracias.
No, que anime.
Ah, no, ya, bueno. Van a venir. Si les animo, lo cierto es que nosotros de turismo siempre, digamos que no nos hace falta mucho más para nosotros y para la comarca, y sí que tenemos el reto de que estamos en un ambiente que es, hay que hacerlo sostenible en el tiempo, porque es un hábitat muy delicado, eso lo real. Pero a la vez sí que, como dices, pues yo creo que no se van a ir defraudados de ninguna manera.
Los ganadores.
A través del teléfono Lucía López, que llamaba desde Madrid, en el correo electrónico Arsenio Hernando Pérez de Bilbao, a través de Facebook la afortunada es Paquita Méndez de Murcia y en Twitter Guillem Gran de Valencia.
Pues nos vamos a ir despidiendo con una jota. Ha sido un placer estar aquí. Gracias a todos ustedes por esos buenos datos de audiencia. Gracias a todos los que nos han acompañado y que vayan bien estas jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de primavera aquí en Tudela. Muy buenos días, saludos de César Lumbreras. Luego estaremos en Villarrobledo la semana que viene en el Festival Viña Rock. La jota para ir acabando.
Y labrador fue mi abuelo.